La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Mela Chércoles, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sí, Rafa, Diego, ¿cómo estamos?
Llegamos a casa, llegamos a Jerez. Ambientazo, ¿cómo ha ido la jornada de hoy?
Pues mira, muy interesante en MotoGP, eso sí. Sorprendentemente, mucha caída en la sesión de la tarde. Un carrusel de caídas, hasta 9 pilotos se han ido al suelo. Todas ellas sin consecuencias que lamentar. No como en Moto2, donde se nos ha caído Aaron Canet, el valenciano, y ha sufrido fractura en la cabeza del peroné de la pierna izquierda. Malas noticias para él. Pero en MotoGP, como te digo, sin lesiones que lamentar. Primer puesto para Bagnaia, Maverick segundo y Marc Márquez tercero. Un Marc Márquez que directamente se puede decir que está para ganar con la Ducati en este circuito y sacarse la espina de la caída de hace dos semanas en Austin. Le escuchamos, lo más importante, adiós al modo perfil bajo.
Sí, es una moto muy completa, Ducati. Para mí es la moto más completa de la partida de salida, que tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnaia y Martín lo entienden perfectamente porque solo han pilotado esta moto. Yo lo voy entendiendo cada vez mejor, pero el punto este de adaptación, se está adaptando, o sea, ya ha terminado. Ahora ya estoy adaptado completamente, simplemente falta ahora pues ir buscando cositas, ir encontrando cositas, y en un gran premio pues costará más, otro menos, y es eso, seguir insistiendo.
La adaptación a la Ducati se ha acabado. Ahora sí. Es el momento ya de ir a por nota y a por resultados importantes. Y ojo, a destacar una vez más el buen papel de Pedro Acosta, el novato. Es la única KTM que ha entrado directamente en la Q2. Los otros tres oficiales, incluyendo a Pedrosa en el día de hoy, se han ido al suelo. Pedrosa, Binder y Miller. Y bueno, da gusto escuchar a Pedro Acosta hablar sobre Dani Pedrosa, con el que comí ayer. Nos decía ayer que oírle era como abrir un libro de historia. Ha tenido oportunidad de rodar tras el tricampeón. Ha habido una ocasión en la que ha estado a un punto de comérselo porque Dani ha cortado antes de tiempo, pero como te digo, se deshacen elogios cuando habla de Dani Pedrosa.
Bueno, al final, cuando tú vas detrás de un elegido, es como quedarte embobado viendo algo, ¿no? Entonces, el tío, la finura que tiene, creo que hace muchos años en MotoGP que no se veía, el saber hacer que tiene las cosas, ¿no? Que lo tiene muy interiorizado, creo que es algo importante que tenemos que mentalizarnos nosotros también.
¿Tú en su día eras más fan de Pedrosa o de Lorenzo cuando ellos estaban en guerra?
Yo era muy pequeño ahí.
¿Con quién vas tú, Melita?
Se ha quedado. Hombre, yo en su día... sinceramente, pues me podía más el lado de Lorenzo. Yo era muy parte de Jorge Lorenzo, entendía que el megacrack era él, y bueno, pues le veía un poco debilitado, o era como el ejército de Pancho Villa, Jorge Lorenzo, contra un Dani Pedrosa, que era un poco, entre comillas, el piloto del régimen, pero contaba claramente con el apoyo de Dorna y los mejores patrocinadores del Mundial, tanto como Movistar como Repsol en su día. Así que era un poquito más lorencista, y bueno, mira, el tiempo demostró que mal encaminado no iba, porque consiguió tres títulos de MotoGP. A Dani le faltó ese título de la clase reina, fue cuatro de sus campeones, me parece, de MotoGP, pero queda claro que es una leyenda de este deporte y que tiene mucho mérito lo que hizo en su día, y hoy sigue al pie del cañón a los 38 años cuando ya se había jubilado al final de la temporada 2018.
Ahora tiene pinta que se van a enfrentar en otro deporte que no tiene nada que ver con el motociclismo. Veremos ahí qué es lo que pasa.
Sí.
Mañana nos...
Le ha lanzado un reto Lorenzo a Pedrosa, entrenando en un gimnasio de boxeo, diciéndole que le reta a subirse al ring para un combate. Pedrosa ha dicho que sí. Lo que pasa es que, sinceramente, ahí me da que lo que va a hacer Lorenzo con Pedrosa es entrevistarle para su canal de YouTube. Me extrañaría mucho que los dos se fajasen golpe a golpe en un ring. Sería divertidísimo, desde luego yo pagaría por ver ese combate.
Te digo una cosa, o entrevistando mientras se dan de leñazos, eso tampoco estaría mal, sería algo novedoso.
Yo creo que no es compatible eso, ya no es compatible, una cosa u otra.
Pase lo que pase, lo contaremos. Gracias, Melita, hasta mañana, descansa.
Solo decirte que en Moto2 el más rápido Joe Roberts por delante de Aldeguer y de Sergio García, el líder de la general, y que Moto3 ha dominado, y con mano de hierro además, David Alonso, el colombiano de Madrid.
Gracias.
Hasta mañana, llega el sprint.
Melita. Tramo final del larguero de hoy. Rodrigo González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
No tenemos Fórmula 1 este fin de semana, no tenemos tampoco Fórmula 2, pero sí vamos a hablar del mundo del motor y en este caso de la Fórmula 2, ¿no?
Sí, y alguien que ya ha estado con nosotros.
¿Cierto?
En anteriores ocasiones. Ya conocemos todos a Fernando Pelotos, ¿no? Españoles. Pero es que no hay que echar la vista muy atrás para saber que tenemos a Pepe Martí, piloto de Fórmula 2 de Campo Racing, de la Academia Red Bull, y que ya está en el larguero.
Hola, Pepe, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Bien, ¿vosotros?
Bien, ¿estás bien?
Sí, muy bien. Aquí en casa, que estamos ya preparando los test de esta semana.
Con tanto viaje se tiene que agradecer, ¿no? Esos momentos en los que uno está en casa tranquilo. No voy a decir sin hacer nada, pero sí un poquito más pausado, ¿no?
Sí, a ver, bueno. Ahora aprecio mucho más los momentos en casa de lo que lo hacía antes. Antes me gustaba también estar fuera y demás, pero ahora el volver a casa después de estar, no sé, hicimos Melbourne Jeddah, volver a casa y luego a Australia, volver para atrás, ha habido mucho movimiento y este mesecillo en casa también ha estado bien.
¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando estás en casa? Esos ratos que llegas a casa, que estás varios días al margen de estar con la familia, ¿qué sueles hacer?
Bueno, como podéis ver, estoy sentado en el simulador, así que mucho de esto.
No para, ¿eh? No para.
Así no se puede desconectar, Pepe, así no se puede.
No, pero mucho simulador y bueno, además tampoco dejamos de trabajar cuando estamos aquí. Bajo mucho a Valencia con el equipo, voy a Inglaterra también para preparar carreras con Red Bull, intentar estar ahí y obviamente aprender también del equipo de Fórmula 1. Así que un poco de todo. Obviamente también pues, un mogollón de gimnasio, un poco... Vamos haciendo un poco de todo.
Descanso activo, ¿no? De ese que se suele decir que no hay competición, pero que realmente no estás parando porque estás haciendo otro montón de cosas a nivel físico, a nivel, como decías tú ahora en el tema del simulador, viajando. Si es que no paráis, por mucho que se hable de los parones que hay entre hasta mayo,
no,
ahora
no quieren,
que no tenéis.
Es que tampoco quieren, ¿eh?
Tampoco quieren, también es verdad.
Lo lógico.
¿Cómo analizas este arranque de temporada para ti? ¿Qué sensaciones te está dejando?
A ver, desde el punto deportivo obviamente es positivo. Conseguimos dos podios en Bahrein que fueron una muy buena sorpresa. Y luego el ritmo ha sido muy bueno a lo largo del año, pero bueno, de lo que llevamos de año. Pero en las dos siguientes carreras no tuvimos mucha buena suerte, sino todo lo contrario. Y obviamente pues yo también lo podría haber hecho mucho mejor. Entonces para mí el resumen es que quizás la primera ronda fue por encima de lo que debería haber sido, casi. Y las dos siguientes bastante peor de lo que deberían haber sido. Hubiese estado más contento con tener una progresión en resultados y estar pues obviamente más cerca cada vez de los líderes. Yo después de Bahrein sabía perfectamente que no era realista el sitio donde estábamos, entonces tampoco me lo creí mucho, pero tampoco y en Jeddah. Así que es un poco un mix de todo. Pero como digo, bueno, las sensaciones son buenas y el coche va rápido y yo creo que la verdad también, así que poco a poco estamos acercándonos a los líderes.
Vale, o sea que empezasteis la temporada en Bahrein, podemos decir aquí arriba, luego bajasteis en los siguientes dos grandes premios por debajo. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Quiero decir, hombre, evidentemente siempre tendiendo a estar más cerca de lo que hicisteis en Bahrein en el primer gran premio que de los dos siguientes, pero hay que buscar esa estabilidad que yo creo que de momento no estáis teniendo, ¿no?
Sí, a ver, hemos tenido bastantes problemas también fuera de lo que es el punto deportivo. En los test de Bahrein solo pude rodar realmente un día porque tuvimos un problema de cajas de cambios, luego problemas de otras cosas, entonces realmente rodamos muy poco. Así que, claro, tuvimos muy poca preparación. Y ahora estos tres días de test, aunque van a ser en condiciones muy diferentes al resto de la temporada, porque ahora hace mucho frío en Barcelona y luego tenemos todas las carreras en verano casi, pues obviamente va a ser muy diferente a lo que nos viene. Pero como para entender el coche y yo tener un pelín más de confianza, también me irá muy bien.
Mucho frío en Barcelona, un poco exagerado, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis?
Hombre, hoy hacían... En la pista 6 gradillos, ¿eh?
¿En serio? Grados. Ostras, yo pensé que me medirías unos 13, 14, una cosa así, joder, haciendo frío. Sí, sí.
Sensación era frío hoy. De hecho, nos hemos saltado al trackwell porque además llovía, hacía viento y pues como Barcelona lo hemos hecho mil veces, pues sí.
Yo pensando, este es un exagerado, bueno,
pero no tanto.
La razón del mundo, la verdad. Ahora mismo está séptimo con 26 puntos, a 8 de tu compañero de equipo que está cuarto y a 36 del liderato. Cuando sí, acabe la temporada, ¿dónde tienes que estar o dónde te gustaría estar?
Hombre, dónde me gustaría estar es bastante obvio, pero bueno, yo creo que estaría contento con poder ser consistente y estar arriba constantemente. Es decir, si tuve, por ejemplo, yo creo que el principio de temporada del que está en primera posición ha sido también bastante surrealista. Es decir, todo le ha ido muy bien, igual que al segundo clasificado. Es decir, no han tenido mala suerte, no han tenido una quali que digas, pues si les ha venido una mala roja en contra o cualquier cosa. Quiero decir, han tenido, lo han hecho muy bien, pero obviamente también la suerte ayuda. Y no es para quitarles ningún mérito, pero lo han hecho todo bien y obviamente en este mundo del motorsport la suerte también hace mucho. Y bueno, en Australia, por ejemplo, a nosotros nos vino totalmente al revés. Yo estaba sexto y luego el safety car pues nos puso duodécimos. Entonces tampoco hay mucho que hacer. Y luego en Jeddah, pues bueno, hice un error muy tonto en la salida de la carrera el domingo y tampoco puntúas ahí en una carrera en la que perfectamente podríamos estar en el top 10 y puntuar alguna vez o algún puntito. Entonces, como digo, que ni hay que ser muy dramático por arriba ni por abajo. Quiero decir, estamos, obviamente sé que vamos bien. El coche es muy competitivo, eso se ve desde fuera, porque si no, no estaríamos siempre en el top 10 en qualis y demás. Y bueno, como digo, con ganas de seguir trabajando y mejorando e intentar pues acercarnos más a los líderes, tanto en las cosas que me cuestan ahora y como intentar distanciarnos más en las que se nos dan bien.
El año pasado hiciste muy buena temporada en Fórmula CIAS. ¿Has visto de una competición a la otra?
Se me ha ido el agua.
Este es el frío, claro, el frío de Barcelona.
Los 6 grados, que el viento, la lluvia. Claro, tú te pensabas que estaba prácticamente en manga corta y con calor y sudando. Pues nada, claro, es lo lógico.
Hay que cuidarse, Pepe. ¿Eh?
Sí, hay que cuidarse.
Que es joven, no pasa nada.
Pero, bueno, comparado en el F3 con el F2, el 2 pesa mucho más.
Ajá.
Tiene mucha más potencia también. Y el turbo. Son factores que diferencia mucho, más de que este año tenemos una aerodinámica, que, por ejemplo, hemos recibido el spec de low downforce por primera vez para este test y vamos a probarlo, vamos a hacer todo tipo de aerotest, de todas estas cosas, como van a hacer todos los equipos. Al final el coche es nuevo y nadie sabe realmente muchas cosas aún. Entonces, bueno, sigue siendo un poco de freestyle, casi, sí. Bueno, ir aprendiendo sobre la marcha y poco a poco ir adaptándote a lo que te vas encontrando. Es decir, casi que podrías hacer un cambio de, pues como por decirlo de una manera, un cambio grande sin tener mucha idea, por ejemplo, por decirlo, por probar, y que vaya muy bien y que acabe siendo tu nuevo coche para todo el año. Entonces, estamos en ese punto de la temporada, vale, que no sabes aún muy bien hacia dónde puede ir.
Rodri.
Para que la gente lo sepa, Yago, Pepe Martí es piloto de la Academia Red Bull desde este año. Es el único, junto a su compañero de equipo, que es piloto de la Academia Red Bull. Pepe, ¿eso te genera la... o sea, ¿crees que ser piloto de la Academia Red Bull te acerca más a la Fórmula 1 que para otros pilotos?
Sí, claro, por supuesto. Al final es la academia que más pilotos ha subido a la Fórmula 1. Es así de fácil. Son los que más oportunidades dan y para mí son los que mejor te preparan de cara a la Fórmula 1. Y obviamente llevar sus colores pues me ilusiona mucho. Obviamente también yo casi que en vez de llamarlo presión lo llamaría responsabilidad. Sientes una responsabilidad de al final representar bien los colores, ¿no? Lo escuché que lo dijo Bellingham: si te pones una camiseta que pesa mucho, hay que saber llevarla el peso. Y es así. Entonces, estoy intentando también adaptarme a eso. Y obviamente, pues, si sigo haciéndolo bien, pues el objetivo es estar en la Fórmula 1. Y esa camiseta pesa mucho más. Así que hay que estar preparado.
¿Qué tal tu relación con Helmut Marko? Ya sabemos que con él maquinaste un poco todo. Él ya te dijo que quería que estuvieses en la academia. ¿Cómo es tu relación con él? Porque se dicen muchas cosas de él, pero parece que es buena, ¿no?
A ver, supongo como la de cualquiera con su jefe.
No. La de cualquiera con su jefe, no.
Si él
todos los trabajadores se llevan de la misma forma con los jefes, ¿eh? No, no, eso no es así. Puede ser mejor, peor, no. Más tensa, menos tensa. Hay muchas relaciones con los
jefes.
Yo
con Yago me llevo bien, puedo decirlo.
No, pero a ver, obviamente hay... Quiero decir, no hay mal rollo, obviamente. Al final... Es mi jefe y obviamente él ha apostado por mí, entonces él confía en mí. Si él me ha decidido que yo tengo que llevar los colores de Red Bull y él me ofreció pues la oportunidad, pues quiere decir que él cree que estoy preparado para llevarla. Entonces yo intento no preocuparme por eso, porque si al final al que tengo que complacer por decir una manera, al que tengo que hacer que esté orgulloso y contento, es él. Nadie más. Al final es él quien es mi jefe. Y así que ahora mismo es el objetivo, ¿no? Trabajar, hacerlo mejor y obviamente ser un mejor piloto de cara a...
Hombre, lo que está claro es que a día de hoy ser deportista, vamos a llamarlo Red Bull, como venimos conociendo desde hace unos años, te hablo de cualquier disciplina deportiva, es un gran privilegio, pero conlleva también una grandísima responsabilidad. Es decir, el llegar a formar parte de la familia de Red Bull ya te hace estar entre una élite del mundo del deporte a todos los niveles espectacular. O sea, es este tío Red Bull, este tío es bueno. Pero, claro, a partir de ahí también conlleva unas exigencias que a lo mejor en otro tipo de equipos o en otras situaciones la exigencia no es la misma. Por eso habla ahora Pepe de que llevar la camiseta de Red Bull está muy bien, porque es estoy en la élite, estoy entre los mejores, me lo he ganado.
Eso conlleva,
pero a partir
cosas.
De aquí, evidentemente, la exigencia también que me van a pedir es mucho más alta que a lo mejor en otros sitios. Quiero decir que formar parte de la familia Red Bull mola. O sea, esto es así. ¿Cómo estás viendo el Mundial de Fórmula 1 este año? ¿Es otro Mundial Verstappen o qué?
A ver.
Mal se tendría que dar, ¿eh?
Sí. Yo creo que Red Bull lo ha hecho otra vez excepcionalmente. Tiene el mejor coche, vayan donde vayan, eso se ha visto. Y bueno, a mí lo que más me sorprendió fue que, si te fijas, todo el mundo copia Red Bull. Y Red Bull dice, bueno, pues voy a hacer un coche totalmente diferente.
Puñeteros.
No me pilles. Y corren más.
Sí.
Y corren más. Entonces, para mí eso demuestra un poco qué tipo de equipo es. Obviamente yo ahora lo estoy empezando a conocer un poco más desde dentro, pero para mí la palabra de describir el equipo y la razón por la que ganan es que son ambiciosos e inconformistas. Es la realidad. Al final, un equipo que lleva ganando 3 años seguidos y llevan haciendo 3 años seguidos el mismo coche y abandona una tradición, por decirlo manera, para cambiar, y lo hacen mejor aún.
Sí. Algo ahí.
Eso es ser innovador y ser totalmente ambicioso. Al final es una manera de decir, ¿queréis copiarme? Pues tranquilos, que os voy a enseñar. O sea, no, a ver, que no es por decirlo de una manera ofensiva, pero creo que ahora mismo
es incontestable.
Tienen un coche.
Sí, a día de hoy.
En fábrica, como en pista, como en nivel de pilotos, como en es decir, ahora mismo no les encuentras un punto flaco. Uh-huh. Un punto débil.
Sí, es el rival
a batir. Por eso ganan cada fin de semana y por eso hacen casi todas las poles, por eso se pueden permitir no hacer poles y poner el coche totalmente para carrera. Eso, bueno, al final sí, se ve un poco que el equipo es ahora mismo un equipo a batir y que Max es el piloto a batir,
sí.
Porque él lo está haciendo también sin fallos. No creo que haya mucho que decirle. Creo que las cuales hace el trabajo que tiene que hacer, las carreras hace el trabajo que tiene que hacer, si sale en pole se pone primero y se va. Quiero decir, no hay mucho que decirles tanto al equipo como al piloto, así que definitivamente sí, por ahora es de al Red Bull.
Sí, firmo de acuerdo. Oye, ¿qué pensaste cuando se anunció la renovación de Fernando Alonso por 2 temporadas con Aston Martin? ¿Eso significa que va a terminar su carrera a priori con 45 castañas? Bueno, va a terminar su contrato que ha firmado ahora, no su carrera en la Fórmula 1. Lo digo porque tú con 18 años dices, joder, lo que me queda de carrera por delante, ¿no?
Yo creo que poca gente puede aguantar tanto. De hecho, si te fijas, la mayoría de los que tienen más de 40 suelen estar en el WEC.
También es verdad.
En otra categoría, porque suelen ser de menos demanda. Pero bueno, Fernando es un tipo diferente. Fernando es fuera de eso.
¿Pero te ves tú con 45 años pilotando todavía? O bueno, ni te lo habrás planteado, claro, todavía.
No me lo he planteado, pero a ver, a mí me gusta conducir, así que supongo que si me dan un coche con 46 tacos, 50 tacos, pues les diré que sí. Ahora mismo me importa, a mí me gusta conducir, me importa conducir, pues mira, si me dan un coche y tengo 50 tacos y me sigue gustando conducir, pues mira, pues conduzco, mira qué bien.
Tanto le gusta conducir que aunque suene raro, se acaba de sacar el carnet de conducir, ¿eh?
Bueno,
ahora,
no hace nada. No es tan raro, que tiene 18 años.
Sí, pero o sea, que dice, no, un piloto sacándose el carnet de conducir. Se lo
no es el
que
primer caso
casi,
de,
¿no?
de pilotos que con 14, 15, no, claro, 16 años, además, fundamentalmente de motos. Sí. Están ya en el Mundial de Motociclismo en Moto 3 y que dicen, no, es que yo la moto no la puedo llevar por la calle, claro, porque tengo la licencia para competir, pero... Claro.
¿Suspendiste alguna, Pepe? No, ¿no? ¿Toda la primera?
Nada.
El práctico.
Toda la primera.
No me digas, el práctico me mata.
Pero Hoy ha sido. He conducido el coche en carretera dos veces, en blanco, después del carnet.
Vale.
La primera para ir al circuito para ver la European Le Mans con mi madre. ¿Sí? La segunda, hoy solo. Primera vez.
Vamos,
primera vez.
O sea, ya ha llovido una. O sea.
¿Y qué tal bien?
O sea, que bueno. ¿No? Bueno, uno en la ronda casi me mata.
Claro, es que.
Uno ha girado desde el carril de la izquierda para ir a la derecha. Yo estaba
bien,
ahí.
Bien.
Bueno, pero tú tienes reflejos. Eso no pilla a nosotros.
Te voy a decir una cosa, Pepe. Tú que ahora eres novato en esto de conducir en carretera, en ciudad y todo esto.
Ya verás.
Lo del circuito está muy bien y es complicado. Pero cuando te encuentras algún capullo por ahí, eso sí que es una prueba de fuego, ¿eh?
Y no está la FIA ahí ya para intervenir.
No,
¿eh?
Aquí no hay sanciones, ya te lo digo. Vale. Aquí no pueden sancionar a nadie. En fin. Pepe Martín, que como siempre es un placer charlar contigo, que te vaya fenomenal la temporada en Moto 2, que ojalá. Uy, en Moto 2. En Fórmula 2, es que venía de las motos.
Ya, claro.
En Fórmula 2, que nada, que te seguimos y que si es posible charlaremos contigo de aquí a final de temporada alguna vez para que nos vayas contando tu evolución y que ojalá, no sé si hasta los 45, pero que consigas cumplir tus objetivos. Y nada, que estamos en contacto, ¿vale? Cuídate mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Lo mejor del día es.
Hola Ángel García.
Hola Yago, bueno, ¿qué tal?
Todo hablar solo cuando tengo el micro cerrado, como que no. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Con qué nos despedimos hoy?
Pues un regreso al fútbol profesional de un grande a los 58 años, nada más y nada menos, que Romario vuelve a ponerse las botas. Es presidente del América brasileño.
¿Qué clase sigue teniendo?
Sí, pero vuelve a jugar al fútbol, va a compartir vestuario con su hijo y no te pienses que se queda en los entrenamientos, sino que ha dicho que está para jugar algunos minutos. Así que ya pueden ver los oyentes en @ellarguero ese vídeo del primer entrenamiento de Romario a sus 58 años. Vestido de corto para volver a jugar al fútbol.
Pero físicamente no sé cómo estará, pero aquí se le ve controlando algún que otro balón y disparando a puerta y sigue teniendo.
Dice,
bueno, claro. Y eso sí, está finísimo.
Finísimo. Dice que se lo prometió a su padre, recientemente fallecido, así que bueno, pues en memoria para él, va a jugar con su hijo en el mismo equipo en Brasil. Así que yo tengo
Romario,
ya muchísimas ganas de
Romario,
verlo.
Que tiene la misma cara que tiene siempre, sí, eso sí, claro. El pelo canoso completamente y delgadísimo el tío, pero bueno,
está finísimo.
Sí, tiene mucho mérito. Gracias. La 1:28 nosotros nos vamos. Mañana estaremos aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.